Egunon guztiori. Muy bien.
Bueno,
Ah,
usted
y es aquí me tenéis.
ahí le tenemos y además está trabajando en la exhumación de los restos del gigante de Altso. ¿Qué busca un neurocientífico en la tumba de una persona que ha fallecido en 1861?
Esto es simplemente por, no tiene nada que ver con mi trabajo de neurociencia y es por voluntariado. Yo soy un admirador y miembro de la Sociedad Aranzadi. Y siempre que vengo por aquí, pues me ofrezco voluntario a lo que sea. Y me llamaron para hacer la exhumación del gigante de Andía, de Altso. Y fuimos allí una brigada de una docena de voluntarios. Estuvimos allí 5 días trabajando bajo la dirección de Paco Echeverría y Lourdes Errasti. Y vamos, y fue recompensada el trabajo y la minuciosidad de hacerlo con cuidado y bien y encontrarnos los restos del gigante, pero no estaba como neurobiólogo, sino estaba con la pala y el pico dándole, dándole a la tumba, ¿no? Sacándola los huesos.
Además, con resultados positivos. Señor Juste, estamos muy pendientes de la evolución de las investigaciones para llegar a una vacuna contra el coronavirus y además, claro, de la medicina y otras muchas ciencias que están estudiando diferentes aspectos de la pandemia. ¿Qué es lo que puede aportar su campo, la neurociencia, la neurobiología, en estos tiempos de pandemia?
Bueno, nosotros nos consideramos pues científicos también de pico y pala, y yo creo que podemos aportar vamos, la necesidad urgente de incorporar la ciencia a la gobernanza de los estados y los países. Yo creo que la crisis esta ha puesto en evidencia que la humanidad se lleva un cero patatero en términos de cómo hemos abordado una crisis sanitaria y cuando teníamos el conocimiento dentro de nuestras propias sociedades para hacerlo. Y este conocimiento no ha estado en donde tenía que estar cuando tenía que estar. Entonces, yo creo que como neurobiólogo, a mí me preocupa las próximas crisis que nos vienen de frente. O sea, si piensas que esto puede ser ha sido como un tsunami que ha pasado o está pasando todavía en la segunda ola, ¿no? Pero nosotros estamos preocupados por los tsunamis que nos vienen en el futuro, sobre todo con la incorporación de la neurotecnología y la inteligencia artificial a la sociedad, ¿no? Y yo creo que son tsunamis incluso más preocupantes que el COVID, pero que estamos a tiempo de prepararnos bien para que no tengan un efecto negativo, sino al contrario, sean un efecto positivo en la sociedad, ¿no? Entonces, yo un poco el papel que estoy jugando en estos meses del COVID es un papel de argumentar, preparar a la gente en público, en escribiendo artículos en periódicos, hablando con gente como vosotros. Para concienciar a la gente y sobre todo a los representantes de la ciudadanía y a los que tienen el poder, que empiecen a prepararse para estos potenciales problemas que nos vienen de frente, ¿no?
¿Qué tipo de problemas al margen de la pandemia?
Sí, pues mira, nosotros estamos preocupados porque la neurotecnología que se está desarrollando pues en plan casi carrera global, no solamente en Estados Unidos, con el proyecto del cerebro que lo empezó Obama, que ya involucra a 500 laboratorios y tiene una financiación, se espera, de 6.000 millones de dólares, sino proyectos similares en China, en Japón, en Australia, en Corea, en la Comunidad Europea, en Israel. Y todos estos países están generando neurotecnología. ¿Y qué es eso de neurotecnología? Pues es muy simple. Son métodos para leer la actividad cerebral y para cambiar la actividad cerebral, ¿no? Y estos son métodos que pueden ser ópticos, pueden ser electrónicos, vienen de la nanociencia, moleculares, acústicos, computacionales, de todo tipo, ¿no? ¿Y por qué se está haciendo esto? Porque con estos métodos vamos a, por fin, de una vez, entrar en el cerebro, intentar descifrar lo que ocurre dentro del cerebro, y es absolutamente necesario que hagamos esto para poder ayudar a los pacientes que sufran de enfermedades neurológicas y mentales, que estoy completamente seguro que todos y cada uno de los oyentes y conocen a familiares o amigos que las sufren y que saben perfectamente que no tienen solución. Ahora mismo no podemos curar ninguna de las enfermedades neurológicas o mentales, a pesar de los esfuerzos heroicos de mis compañeros neurólogos y psiquiatras, ¿no? Entonces, para hacer esta revolución en la neurociencia y en la neuroclínica necesitamos estas herramientas, pero las mismas herramientas se pueden utilizar con objetivos que no sean altruistas. Entonces, ahí es donde estamos muy preocupados, ¿no? Porque tenemos la posibilidad de dañar lo que pensamos nosotros son derechos humanos básicos, como por ejemplo el derecho a la privacidad mental, ¿no? El derecho también al libre albedrío, al poder hacer decidir tú lo que quieres hacer sin que tengan interferencias, ¿no?
Me da, casi casi parece que estamos hablando de ciencia ficción. Yo no sé si le estoy entendiendo bien, pero está diciendo que quizás dentro de unos años nos puedan leer el pensamiento y que tenemos que estar preocupados por la privacidad de nuestros pensamientos.
Sí, estoy diciendo exactamente eso. Y lo digo de una manera, no es ciencia ficción, porque esto lo hacemos ya con animales. O sea, en mi laboratorio en Nueva York trabajamos con ratones y utilizando esta neurotecnología podemos leer la actividad de la corteza visual cuando el ratón está viendo, por ejemplo, un objeto, ¿no? Y descifrar lo que ve a través de la actividad cerebral, y podemos activar estas neuronas y el ratón se comporta como si hubiese visto el objeto. O sea, empezamos a tomar control sobre la actividad cerebral y el comportamiento del animal. Y no solamente nosotros, esto se está ocurriendo en muchos laboratorios, bueno, no muchos, pero empieza a ser ya replicado en otros sitios, en otros laboratorios del mundo. Y como digo, es una cosa urgente si queremos entrar y solucionar estos problemas de las enfermedades, ¿no? O sea, no vamos, esto es como un coche, no vamos a arreglar el coche si no nos metemos ahí, abrimos el motor y empezamos a destripar la cosa, ¿no? Tenemos que entender cómo funciona para poder arreglarlo, ¿no? Entonces, ahora mismo no entendemos cómo funciona el cerebro. Pero con las mismas, estas tecnologías se pueden aplicar a personas, ¿no? Y lo que me preocupa son tecnologías, neurotecnologías, que sean lo que llamamos nosotros no invasivas, ¿no? O sea, hay tecnologías, neurotecnologías invasivas que tienes que hacer neurocirugía, pues eso evidentemente no me preocupa demasiado, porque si quieres hacer esto tienes que pasar por un panel médico o un cirujano que te autorice o no te autorice, entonces está más o menos la situación regulada. Pero si esto se puede hacer de una manera no invasiva, con una diadema o con un casco que lea la actividad cortical o cerebral y la descifre, ¿no? Por lo menos la descifre de una manera incipiente, pues claro, ahí ya estamos tocando la fibra de la actividad mental de las personas de una manera que yo creo que es que tiene que estar protegida. O sea, es simplemente eso, que yo creo que es, pensamos que es un derecho humano básico, la privacidad mental, y tendríamos que acotarla ya y dejarla bien protegida para cuando entre esta nueva ola, de este nuevo tsunami de tecnología, no nos lleve por delante, ¿no?
Y en eso están trabajando en el proyecto Brain, que además, como usted también mencionaba, cuenta con el aval incluso del presidente Barack Obama.
Sí, esto empezó todo por el proyecto Brain. Y fue una apuesta que hizo Obama de dar un gran empujón a la neurociencia y a la neuroclínica a base de desarrollar herramientas nuevas, ¿no? La idea es muy simple. El cerebro, que no entendemos, lo hemos estudiado los neurobiólogos ya más de 100 años, desde los tiempos de Cajal, mirando la actividad de neurona a neurona, ¿no? Registrando la actividad de una neurona en un animal o en una persona, intentando correlacionar la actividad de esa neurona con lo que le pasa al animal o a la persona, ¿no? Pero esto es un poco como intentar ver una película en una pantalla si solo miras a un píxel, ¿no? O sea, tú por mucho que mires a un píxel en una película, estás toda tu vida mirando un píxel y no te vas a enterar de nada, porque la película lo que importa no es un píxel, es la correlación entre todos los píxeles a la vez. Y ahí es cuando ves una imagen de alguien que se mueve y ahí ya capturas el sentido de la acción y de la película. Pues esto es igual. Entonces Obama saltó al ruedo con este proyecto, metió a Estados Unidos detrás, se lo vendió al Congreso de Estados Unidos, y las tecnologías que se están empezando a desarrollar es tecnologías para leer la actividad completa de circuitos cerebrales en animales y en personas. Entonces, esto es un proyecto a 15 años, estamos en el quinto año, faltan todavía ahí una década, pero esperamos que al otro lado de los 15 años pues tengamos tecnologías que nos permitan leer por, como diríamos, ver por primera vez en la televisión, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Ver las neuronas en grupos, cómo se disparan, y descifrar esta película para entender cómo la actividad neuronal da lugar, por ejemplo, a la cognición y a la mente humana, ¿no? Yo creo que eso es el gran objetivo de la neurobiología, ¿no?
Uh-huh. Le iba a preguntar por los plazos, pero justo usted lo acaba de mencionar. En 10 años podría haber resultados.
Empieza a haber resultados ya con animales muy pequeños. Por uh-huh. ejemplo, los cerebros más simples de la evolución del planeta son los cnidarios. Los cnidarios son animales invertebrados, que son, por ejemplo, los corales, las medusas, las anémonas de mar, las hidras. Estos son todos cnidarios, ¿no? Y tienen un cerebro muy simple. Parece que lo desarrollaron aproximadamente hace 750 millones de años, ¿no? Entonces, precisamente fue nuestro grupo que hace 2 años, utilizando técnicas ópticas, pudimos leer la actividad completa del sistema nervioso de un cnidario, de una hidra, es como un pólipo de agua dulce, que tiene alrededor de 600 neuronas. Entonces le hemos mirado la actividad entera mientras el animal estaba comportando. Es la primera vez que alguien ve la película entera de la televisión de un animal, del cerebro de un animal. Entonces esto se ha repetido, se está haciendo en animales muy pequeños, en gusanos, y se está haciendo también en vertebrados simples, como el embrión del pez cebra, que tiene alrededor de 180.000 neuronas. Esto ya son palabras mayores, ¿no? Pero esto es un gran avance, pero todavía no podemos descifrar lo que dice. Estamos viendo una película que todavía no entendemos, ¿no? Uh-huh. Y esto, a lo largo de los próximos 10 años, supongo que la tecnología, es lógico pensar, se desarrolle cada vez más y más y más, y podamos registrar la actividad completa de animales cada vez más, con cerebros más complejos, llegando a los mamíferos. Uh-huh. No la actividad entera del cerebro de una persona, porque esto es una cosa también gigantesca, para que te hagas una idea. Tenemos 100.000 millones de neuronas, o sea que no es una cosa tan simple el registrarlas todas, ¿no? Pero por lo menos, por ejemplo, en un paciente, imagínate registrar la actividad entera de un trozo del cerebro donde tenga la patología. Eso sería una cosa muy importante, ¿no?
Como por ejemplo Alzheimer, ¿no?
Estoy pensando en enfermedades neurológicas y mentales. El Alzheimer es las demencias, pero también están ahí metidas la esquizofrenia, la depresión, retrasos mentales, el Parkinson, uh-huh. los ictus, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Vamos, con la población se está envejeciendo la edad media, y el número de personas que sufren estas enfermedades va en aumento. De hecho, yo lo han llamado una epidemia. Lo que pasa es que no ocurre así de golpe como el COVID, sino, por ejemplo, esto del Alzheimer. Pues, mira, precisamente el argumento que utilizó Obama para vender el proyecto de Brain al Congreso de Estados Unidos fue el Alzheimer, porque calcularon que si no se hace nada, el Alzheimer solo va a llevar al país a la bancarrota en 20 años, porque el coste social y económico de estos pacientes empieza a ser una cosa gigantesca, ¿no?
Estamos uniendo, no solo en esta pandemia, sino en esta misma entrevista, mucho la política también con la ciencia. Y son varias las voces que durante la pandemia están criticando el hecho de que no se esté contando con la opinión de expertos lo suficiente para tomar decisiones. ¿Usted también cree eso?
Sí, yo lo creo a pies juntillas. Yo creo, de hecho, es una cosa... que vamos, si nos estuviesen mirando desde fuera un extraterrestre, dicen, estos son imbéciles, porque tienen dentro de la sociedad el conocimiento para solucionar los problemas como la pandemia, ¿no? ¿Y por qué no se utilizan? Y hemos hecho el argumento con mi compañero Darío Gil, que es el director de investigación de la IBM, que lo que tenemos es que incorporar al poder a la ciencia, a la gobernanza de los países, a la ciencia. Entonces hay cuatro poderes, ¿no? El poder ejecutivo, legislativo, judicial y vosotros, que sois el cuarto poder, la prensa, ¿no? Pues imagínate, la propuesta nuestra es que en estos cuatro poderes tendría que haber científicos, pero no así ocasionalmente que para que salgan en la foto. No, no, de entrada con puestos relevantes de máxima autoridad, ¿no? Por ejemplo, el típico país, ¿no? Pues está el primer ministro, la primera ministra, y tienes a la segunda persona, que es la persona que lleva la economía, ¿no? La vicepresidenta del gobierno o el que lleva la economía en Estados Unidos. Bueno, pues imagínate que haya, en vez de haber una segunda posición así, haya dos. La persona que lleva la economía y la persona que lleva la ciencia. Tal cual, ¿no? Porque esta crisis está demostrando que si no cuentas con la ciencia, se lleva la economía por delante, ¿no? Hablo de la ciencia de una manera amplia, incluyendo la medicina. O sea, la medicina para mí es la ciencia aplicada al cuerpo humano. Entonces pensamos que tanto en los gobiernos tendría que haber no solo un ministro de ciencia, no, un vicepresidente de ciencia, ¿no? Lo mismo en el poder legislativo, los partidos políticos tendrían que tener equipos de científicos asesorándoles, los parlamentos tenían que tener, igual que tienen letrados que asesoran con las leyes, pues letrados que asesoran con las cuestiones de ciencia, que son cada vez más complejas y más importantes. Y igual los jueces, ¿no? El sistema judicial cada vez más, y sobre todo con esto de la neurotecnología, se va a involucrar en decisiones que son contienen un contexto científico. Y si no conoces de lo que hablas, pues ya me dirás, ¿no?
Pues sí.
No, la última cosa era vosotros, los periodistas, que tampoco estaría de más que hubiese, tú imagínate, en un periódico, en una radio, que tuvieses pues un comité asesor, ¿no? Que son gente independiente, que por cierto, los científicos, muchos de mis compañeros lo harían gratis, ¿eh? Esto no cuesta dinero, es simplemente organizarlo, ¿no? Imagínate que tengas un comité asesor que dices, oye, cualquier noticia. Esto, por ejemplo, de Alza, ¿no? Pues seguro que hay un abordaje, conocimiento científico sobre la enfermedad que tenía, por ejemplo, Andía, este tipo de cosas. Estos son, tienen mucha importancia en la noticia, ¿no? O esto de la epidemia del COVID, pues bueno, ¿qué te voy a decir? Continuamente tenemos necesidad de información veraz que ha sido confirmada para trasladar a la población de una manera que no sea alarmista y que no sea sensacionalista ni política tampoco, ¿no?
Sí, pues esa reivindicación que está cobrando fuerza también en la pandemia. Rafael Juste, reputado neurobiólogo, gracias, eskerrik asko por estar esta mañana en Boulevard, en Radio Euskadi.
Eskerrik asko, muchas gracias.